Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a la primera epístola de Juan en el capítulo 1. Una vez que uno renace del Espíritu de Dios, debe preguntarse quién es a partir de ese entonces y qué tiene a partir de ese entonces. Y luego, mientras va hallando la respuesta de quién es y qué tiene, se va haciendo la pregunta de qué hago con lo que soy y con lo que tengo. Y de eso vamos a hablar al día de hoy. Nosotros somos hijos de Dios y formamos parte de un grupo al que Dios armó y amó. Este grupo es el que la palabra de Dios llama el cuerpo de Cristo. Lleva ese grupo maravilloso del que nosotros formamos parte. Lleva la ingeniería de amor, de bondad, de misericordia y de gracia de Dios. Eso habita dentro suyo una vez que usted renace del Espíritu de Dios. Y como somos entonces un equipo que está armado y amado por Dios, entonces saberlo lo entusiasma a uno, lo alienta, lo insta a que se mueva en pro de lo que tenga que ver con su maravilloso Padre, que lo hizo a usted hijo de él por siempre. A partir de ese momento, uno nunca deja de ser hijo de Dios. Entonces, nosotros podemos participar en los planes que tiene nuestro Padre, que son todos planes de bien para la humanidad. Imagínese, lo que yo le estoy diciendo a usted es que a partir del momento de que uno renace del Espíritu de Dios, uno participa en el curso de la historia de la humanidad. Imagínese, así de grande es. Tiene que entender la grandeza de lo que nos habita en nosotros, Dios en Cristo en nosotros, a partir del momento que Dios nos hace sus hijos. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, nosotros, gracias a registros maravillosos de la palabra de Dios parecidos a este que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos estar muy felices de saber de que nuestra comunión espiritual, la comunión espiritual es perfecta, porque no depende de nosotros. Luego, lo que nosotros hagamos con eso, nuestra comunión con nuestros hermanos en Cristo, es lo que nosotros hacemos en la gracia de Dios. Pero Dios nos hizo uno espiritualmente hablando. Claro, estos son tiempos difíciles que nosotros estamos atravesando con esta pandemia que yo llamo maldemia. Eso es lo que es esta pandemia, es una maldemia. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, de todos modos no nos hemos detenido en nuestra proclama del reino de Dios y del nombre del Señor Jesucristo. Fíjense, en este momento, sin ir más lejos, bueno, esta enseñanza va a ser grabada, gracias a Dios, por la tecnología, y también hasta que regresen los abrazos en vivo y en directo, nosotros nos podemos comunicar cada tanto, tantas veces por semana, a través de distintos sistemas por internet y seguimos proclamando la palabra de Dios. No voy a decir como si nada ocurriera, sí, porque no hay nada como reunirse, no hay nada como verse, abrazarse, estar uno delante del otro, charlarse, saber el uno del otro, pero de todos modos, a pesar de eso, alguien ha querido cerrarnos las puertas. Pues bien, abrió las puertas en realidad de esta nueva posibilidad que nosotros tenemos de proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. No nos hemos detenido, ninguno de nuestros hermanos en todo el mundo se ha detenido. Ha echado mano de internet y seguimos hablando de la misma cosa que alguien quiso que no habláramos. Así que es maravilloso. Esta es una enseñanza acerca de quiénes somos, qué tenemos y qué hacemos con lo que somos y tenemos. Es una enseñanza acerca de la devoción al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro. Es maravilloso poder contar con la palabra de Dios para decirle a las personas. La gente necesita cada día más de la palabra de Dios. Cuanto mayor es el alejamiento, más la gente necesita recurrir a esta palabra, que nosotros algo sabemos, algo le podemos decir a las personas. Con el tiempo vamos creciendo en conocimiento y vamos creciendo en cosas para decirles de la palabra de Dios. Pero aún con poquito que sepamos, podemos cambiar la vida de la persona. Y si te creen lo que vos le decís, si creen en el nombre del Señor Jesucristo, bueno, pues Dios le da vida por siempre. Fíjate si cambias el curso de la historia de la humanidad con la palabra de Dios que hablas. Créetela, porque verdaderamente nosotros cambiamos el curso de la historia de la humanidad cada vez que nosotros hablamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, por favor. Este es un hermoso registro. El versículo 3, realmente, el barrio de Romanos 12 todos los conocemos, pero el versículo 3 es singular para lo que estamos estudiando. Acá Pablo, por revelación de Dios, en el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, primero vamos a ver la palabra cordura. ¿Cómo hace tanta falta en el mundo cordura? Entonces, bueno, que estudiemos esa palabra, porque cordura es algo que está faltando. El mundo está, no hay en stock mucha cordura en el mundo. Bueno, esta palabra proviene de un vocablo griego que distintos autores, por supuesto, le dan distintos significados, pero en general dicen tener la mente clara, ser juicioso, tener una condición mental saludable, esa está muy buena, pensar con cordura, como está traducida en nuestra versión, estar cuerdo, estar en su cabal juicio. Esta palabra significa básicamente pensamientos saludables, bien centrados. Muy bien. En nuestra búsqueda acerca de quiénes somos y qué tenemos, este versículo es muy importante. Por eso nos detenemos y lo estamos estudiando. A cada uno de nosotros le fue dada la misma medida de fe que al resto. Eso está diciendo este versículo. Entonces, la instrucción de la palabra para cada uno es no tener un concepto más alto de sí mismo. Es decir, si yo tengo la misma medida de fe que el resto de mis hermanos en Cristo, entonces elevarme por sobre ellos no estaría bien. No sería sobrio de mi parte. No sería cuerdo. Estaría fuera de los cabales. Ahora bien, hay otra palabra interesante aquí en este versículo, que es la palabra medida, conforme a la medida de fe. Esa palabra medida viene de una palabra griega que ni siquiera se las voy a traducir, simplemente se las voy a leer tal cual está en el texto. Metrón. ¿Le suena? ¿Le suena a metro? ¿Le suena a 100 centímetros, a 1000 milímetros? Eso es metrón. Bien, a todos se nos dio el mismo metrón, a todos. El mismo metrón de fe. A nadie Dios le dio un centímetro más ni un centímetro menos de un metrón de fe. Todos tenemos el mismo metrón de fe. El cristianismo, damas y caballeros, el cristianismo es una vida de servicio. Así que lo que un hermano hace con ese metrón que recibió, puede ser diferente a lo que otro hermano haga con el mismo metrón. Es como que dijéramos que todos tenemos un metro para utilizar. Algunos utilizaremos 2 centímetros y otros utilizarán 95 centímetros. Eso depende de la obediencia a Dios y a su palabra que tenga cada uno de nosotros. Nuestro Señor desea y nos asiste para que cada uno use 100 centímetros del total del metrón. Por eso te dio un metrón, para que uses un metrón, no para que uses un centímetrón. Quiere que uses un metrón, por eso te dio un metrón. Bueno, con el tiempo llegarás, o al menos, si no llegas, apuntá a los 100 centímetros. No te queden los 2,5 centímetros que estás ahora. Bien, considerarme por debajo del resto de mis hermanos, hablamos de no tener un más alto concepto, pero considerarme por debajo del resto de mis hermanos también podría considerarse no saludable, no cabal, no cuerdo. No sería un pensamiento cuerdo, ni sería correcto tampoco. Es muy importante no ir más arriba, pero ir por debajo de eso es desmerecer el pago que el Señor hizo por mi vida. Hay otras versiones que han traducido, por eso digo, no te vayas de mambo para arriba, pero tampoco te vayas de mambo para abajo. Dios te dio un metrón, el mismo que le dio a todos los hermanos en Cristo. Jesucristo murió por vos, eso es lo que vos valés. En el escaparate, en la vidriera de la vida, ahí estás vos, paradito, hermoso como sos. Y abajo dice, Cristo, IVA incluido. Ese es el precio que Dios pagó por nosotros. Ese es el metrón que vos tenés. Hay otras versiones de este mismo versículo que dicen, por lo que os exhorto a todos vosotros, en virtud del ministerio que por gracia se me ha dado, dice esta versión de Romanos 12:3, a que en vuestro saber o pensar no os levantéis más alto de lo que debéis, sino que os contengáis dentro de los límites de la moderación, según la medida de fe que Dios ha repartido a cada cual, dice esta versión. Palabra más, palabra menos, estamos dentro de la misma cosa. Esta otra que les voy a leer dice, digo pues, mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea acuerdo conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Vean, la verdad de la milanesa es que nuestra verdadera vida es una vida de dar testimonio de la gracia y la misericordia de Dios en nosotros. Lo hacemos con amor por Dios, con genuino interés y amor por las personas a quienes les llevamos el Evangelio de salvación. Lo hacemos porque otros lo han hecho por nosotros antes. Y finalmente, damas y caballeros, lo hacemos por obediencia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros que amamos a Dios, queremos lo mismo que quiere Él. Segunda de Corintios capítulo 5, por favor. El propósito de conocer la Biblia es conocer a su autor y al hijo del autor de la Biblia. Y eso es verdadera vida para nosotros. Cuanto más sabemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, más lo amamos y obedecemos, lo que resultará en buenas obras de la gracia. A medida que más nos conozcamos, más lo representaremos a Él y a quien Él representó, a nuestro querido Dios, cuando lo representaremos a quien Él representó a nuestro querido Dios. Y lo representaremos, quería decir, como cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Lo veía Nabil y era lo que él hacía era como si lo hiciera directamente Dios. Sin confundirlo, por supuesto. Él era la expresión de la palabra de Dios, la expresión del corazón de Dios a las personas. Entonces, lógicamente, verlo a nuestro Señor Jesucristo era como verlo a Dios sin que fuera Dios. Nunca lo fue, nunca lo será, no lo es. Segunda Corintios capítulo 5, por las dudas que alguien se confunda. Segunda Corintios 5, 14. Dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos invita, nos invita, nos invita, nos arrincona, nos pone en un lugar de tener que decidir qué hago con lo que yo me doy cuenta que este hombre, igual que yo, que era un ser humano igual que yo, ¿qué hago con eso cuando me doy cuenta de todo lo que este hombre hizo? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando este, que si uno murió por todos, luego todos murieron, porque él murió por toda la humanidad. Por todos murió, dice el 15. ¿Para qué? Acá te da la razón. ¿Para qué? Para que los que viven, o sea, vos, yo, todos nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Leíste lo que yo leí? Te lo leo de nuevo. La última parte dice, si no encontraste, para aquel que vivan, para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso, por eso dije que la vida, el cristianismo es una vida de servicio, vivir para nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó por nosotros. Nosotros bien podríamos decir que el servicio al Señor Jesucristo es el desbordamiento de la devoción. Es un eco lógico de mi identificación con mi Señor. Yo necesito preguntarme hasta qué punto mi vida y mis acciones caracterizan o representan la vida y las acciones de mi Señor. Nuestro trabajo en pro de los propósitos de Dios, el Padre de nuestro Señor, estará en proporción directa a nuestra devoción. Y la devoción que manifestaremos estará en proporción directa al entendimiento de mi identificación con Jesús. Leo la palabra, la estudio, la medito, la comparto con mis hermanos en Cristo, me la comparten a mí, va formando parte de mi ser, me voy dando cuenta qué tan identificado estoy con mi Señor Jesús, entonces yo voy teniendo la devoción a Él como un eco, una lógica consecuencia de saber quién fue este maravilloso ser que tanto hizo por mí. Como hablamos de devoción, es bueno que la Real Academia nos diga lo que significa. La define de distintas maneras: amor, veneración y fervor religiosos, práctica piadosa no obligatoria, inclinación, afición especial, costumbre devota y en general costumbre buena. La sigue definiendo como prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Así lo ha definido. Y hay otras fuentes que asocian esta palabra con fervor, amor, admiración, hábito, práctica, costumbre, ejercicio, predilección. Fíjense todas los sinónimos, las definiciones posibles, los significados de devoción. Entonces, este vocablo devoción está asociado al dar y al darse, al dar y al darse por alguna causa, para el beneficio o el avance de algo que consideramos tan importante como para darle apoyo con nuestro dinero, apoyo con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, o como en nuestro caso, damas y caballeros, apoyo con nuestras vidas. Entonces, debemos hablar de prioridades, porque tenemos una sola vida para dar y debemos repartirla entre todas las otras cosas, todas las otras responsabilidades de las cosas que somos responsables en la vida. Familia, amigos, trabajo, estudio, etc. Primera de Juan, capítulo 3, por favor. Para tener tal devoción, obviamente nosotros necesitaremos tener un entendimiento y un aprecio de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Dios lo entregó por las personas. Eso hizo Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que él, habla de Jesús, puso su vida por nosotros. Estás leyendo lo que yo leo, lo que yo leo. Puso su vida por nosotros. También nosotros debemos quedarnos tranquilos sin hacer ninguna cosa en casa. No dice eso. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que uno lee, ahora vayan al Evangelio de Juan, por favor. Maravilloso Evangelio de Juan, capítulo 3. Cada vez que uno lee la palabra, le tiene que permitir a esta palabra que la palabra lo oriente, lo confronte. Tenés que hacer la pregunta, ¿hago esto yo? ¿Estoy haciendo esto yo? Esto que dice la palabra que yo debiera hacer, ¿lo hago o no lo hago? ¿Hay algo que yo debiera cambiar? Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate lo que dice, que el amor que Dios tiene al mundo lo llevó a dar a su Hijo. Tomó a su Hijo y lo dio por nosotros. Dar a su Hijo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo, envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Asociado directamente con tener vida por siempre, vida eterna, de no perderse. Eso es. Romanos capítulo 8, por favor. En el versículo 28 comenzamos a leer este espectacular capítulo de Romanos que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. ¿Qué pues diremos, dice el 31, a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver si vos te animás a dar una respuesta a esto. A ver, si dice acá, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es muy simple. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, lo envió para darse por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Wow! Mire todo lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Vean, Él puso su vida por nosotros. Dios envió a su Hijo para que pusiera su vida por nosotros. Eso enseña la palabra de Dios. Y nos envía a nosotros, así como lo envió a su Hijo para dar su vida por nosotros, nos envía a nosotros a que hablemos acerca de ese ofrecimiento y acerca de lo que tenemos gracias a ese ofrecimiento. ¿Te das cuenta? Dios sigue enviando a sus hijos a que hagan algo por la humanidad. Envió a su Hijo Jesucristo a que se entregue para la humanidad, nos envía a nosotros para que hablemos a la gente, a la humanidad, de esta entrega de nuestro Señor. Romanos capítulo 10. Qué tremenda que es esta palabra de Dios, qué maravilloso tener este privilegio de ser enviados por nuestro Padre Celestial para cambiar las cosas. Sí, para cambiar las cosas. Acá hay muchas cosas para cambiar. Estas son las cosas que yo puedo pensar acerca de mí. Cuando pienso acerca de mí, cuando quiero responderme la pregunta, ¿qué soy? ¿Qué tengo? Estas cosas me responden a mí. ¿Qué hago con lo que yo soy, con lo que yo tengo? Puedo amar a Dios y a mis hermanos porque Él me amó primero a mí. Y puedo servir a mi Señor Jesucristo porque Él murió para que yo viva por Él. Si esto pienso, si esto hago, entonces, y solamente entonces, pienso de mí con cordura, sanamente. Eso, damas y caballeros. Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toda fe viene por el oír o por el leer la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios, Es como nos enteramos de las cosas que Dios hizo, que Dios hace y que Dios hará por nosotros. Y entonces deseamos servirle por su inmenso amor por nosotros. Leyendo y oyendo, también comenzamos a entender y retener la magnitud del amor de nuestro Salvador por nosotros. Así es que en las páginas de la Biblia nosotros encontramos todo, todo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida nueva en Cristo y nuestro andar de santidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, estas preciosas y grandísimas verdades son abstractas en realidad, hasta que elegimos obedecer a Dios y permitir que Él y su Hijo se manifiesten en nosotros. ¿Escuchaste? Son abstractas, hasta que vos no las pones en marcha. Son lindas palabras escritas en un hermoso libro, nada más. Sos vos que las cambia a la realidad de tu vida cuando vos las hacés en tu vida. Si no son abstractas, son lindas palabras y nada más. Cuanto más obedecemos a la verdad que conocemos, más crece nuestra fe, más crece nuestro amor por Dios y por Jesús, y más grande se vuelve nuestra devoción hacia ellos. Colosenses capítulo 2. Nosotros somos cristianos y como tales debemos determinar lo más exactamente que podamos, cuál es la causa que será el objeto de nuestra devoción. Dios, nuestro Padre y Jesucristo, nuestro Señor, deben ser el objeto de nuestra devoción. Centro entonces mis pensamientos y mis acciones, las más dedicadas, las más íntimas, las más personales, las más, a donde le pongo la mayor energía, donde pongo el total de mi corazón, yo centro ahí, y entonces en la voluntad de Dios. Es como que yo mirara por una mira así y centro mis acciones, mis pensamientos así en hacer la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 2. El versículo 18 comienza diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mirá el 19 lo que dice: y no asiéndose de la cabeza. ¡Ay, qué palabra esta! Asirse es agarrarse, prenderse, así es, no asiéndose, dice, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Fíjese lo que dice. Dice que también nosotros, todo el cuerpo de Cristo, nos nutrimos cuando nos asimos, nos agarramos de la cabeza. Y parte, y al decir la cabeza, damas y caballeros, yo me refiero al Señor Jesucristo. Esa es la cabeza del cuerpo, ¿eh? Nos agarramos de la cabeza y parte de nuestra nutrición proviene también cuando estamos unidos con nuestros hermanos en Cristo. ¿Escuchaste? ¿Leíste lo mismo que yo? Estamos asidos de la mano. No, yo estoy con el Señor Jesucristo, estoy muy bien, pero no, no me reúno. No, no me reúno. Pero yo estoy bien con mi Señor Jesucristo. No, viejo, no es eso. Él está bien con vos porque tenés una unión espiritual, pero no estás haciendo nada al respecto. Habla de estar asido, agarrado del Señor Jesucristo, pero estar nutrido con la cabeza y con tus hermanos. No te podés zafar de esa. Cuando Dios te hizo su hijo y te metió en su familia. Cuando naciste, tu mamá, tu papá, fuiste parte de una familia. Tuviste tíos, tuviste primos, tuviste hermanos, tuviste abuelos. Eso sos, familia, viejo. ¿Qué hacés vos solo ahí? Metido ahí, ah, no, porque yo con la cabeza estoy bien. Claro que estás bien. Nadie está mal con la cabeza, espiritualmente hablando. Pero vos nacés en una familia, fíjate que habla de asirte de la cabeza, pero nutrirte con tus hermanos. Ninguno de nosotros puede solo, ninguno de nosotros debiera estar solo. ¿Qué te pasa? Si normalmente en tu familia humana naciste en una familia, ¿qué pasa con la familia de Dios? ¿Qué es una excepción para que vos estés solo? Dios te hace renacer, ¿para qué? Para que te quedes en un atolón en el Pacífico, hablando en lenguas todo el día. Ah, yo leo la Biblia. Ah, yo y el Señor. Ah, mi Padre. Mi Dios y yo. Sí, dale, mi Dios y vos. Eso dice, habla de nutrirnos, habla de nosotros, habla de la familia. Desde el punto de vista espiritual, estamos constantemente asidos a nuestro Señor y a nuestros hermanos, pero no siempre lo manifestamos en nuestra conducta. Hacerlo evidente ya no depende de Dios, sino de mí. Es lo que vos hagas con el metrón que te dio. Vos podés estar en 97 centímetros del metrón, podés estar en 2 centímetros y medio, pero no dejes de estudiar, no dejes de participar. Siendo que mi Señor es la cabeza del cuerpo al que yo pertenezco, entonces Él es el objeto, Él es la causa. Pero así como alguien da su vida por la causa. Bueno, yo veo hermanos nuestros lamentablemente que hierven por una causa política. Entonces vos tenés, por ejemplo, el Facebook lleno de cosas de la política. Caramba, como si tu César fuera mejor que el César de tu hermano. Son todos César, viejo. Al Dios y al César. O vos estás por Dios, o vos estás por los Césares del mundo. ¿Cómo puede ser que en Facebook todo el tiempo vos ves que un candidato, el otro candidato, el candidato es el César del que yo hablo, como que tu César, por eso digo, tu candidato es mejor que el César de otro? ¿Por qué no tenés ese fervor por la palabra de Dios? ¿O a vos te parece que, ah, no, Facebook no es para la palabra? Claro, vos tenés la palabra aquí, sos igual que los cristianos del domingo, vos tenés que ser cristiano 24 por 7. De lunes a lunes, no solamente el domingo, no solamente el miércoles o cuando sea que te reúnas. ¡Caramba! Tengamos seriedad en nuestra vida. El cristianismo no es una broma. El cristianismo le costó a tu Dios, le costó su hijo unigénito. Era toda la posesión material que tenía tu Dios y lo entregó por vos para que vos en Facebook de estupideces o en tu vida hables de estupideces o solamente seas cristiano 1 hora por día, las otras 198 horas de la semana no haces nada. ¡Movete! Cristianismo es servicio, tenés que dar algo. Fíjate el fervor que tienen algunas personas imbéciles, algunos pervertidos, que tienen un fervor tremendo de desparramar la porquería en el mundo. ¿Por qué no tenés fervor vos por las cosas de Dios? ¿Qué me pasa si yo no soy así? ¿Qué me pasa si yo no tengo esto, si no me doy cuenta que Dios a mí me dio un metrón para que haga algo? ¿Qué me pasa si uso solamente 7 milímetros de los 1000 milímetros que yo tengo para utilizar? Damas y caballeros, despertémonos. Si no nos despertamos nosotros, vamos a seguir durmiéndonos como quiere el adversario que nos durmamos. Despertate. Vamos, por favor. Quiero que veamos un ejemplo tremendo en un gran hombre de Dios, porque gracias a Dios, el mejor, el superior, el más sublime de todos fue nuestro Señor Jesucristo. Pero, damas y caballeros, tenemos tan buenos ejemplos en la palabra de Dios. Hechos 9, vamos a ver a uno de ellos, nuestro maravilloso gran apóstol Pablo. Cuando todavía era Saulo, estaba yendo a Damasco a buscar hermanos de él y hermanos nuestros. Hechos 9, versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Mirá la pregunta que le hizo. Saulo le pregunta al Señor Jesucristo cuando se le apareció en el camino y le dice, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¡Qué tremendo! Miren esa pregunta. Algunos estudiosos dicen que esto fue alrededor del año 30 después de Cristo. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Vamos a pasar 30 años dando vuelta unas páginas. Hechos 9, alrededor del 30. Filipenses 3, alrededor del 60. 30 años después, Filipenses 3, versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjense, las estimó como pérdida. Y yo no les voy a leer, pero pueden leer ustedes. Hablaba de estar circuncidado al octavo día en los versículos anteriores, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, que es lo que acabamos de alabar, de leer acá en Hechos 9, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, todo eso era su devoción, todo eso era la ganancia de Pablo. Mira el 8 lo que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, eran su devoción de antes, las estimó como pérdida, eso es lo que son. ¿Por qué Pablo piensa diferente a mí? ¿O hay un problema con Pablo? ¿O hay un problema conmigo? Me atrevo a pensar que si yo pienso diferente, el problema está conmigo. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Pero esperá, le preguntó en Hechos 9 quién era el Señor y está hablando acá de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mirá lo que dice el versículo 10 y no te hace acordar a lo que le preguntó quién eres, Señor. Dice, a fin de conocerle. 30 años después todavía quería conocerlo. ¿Dónde quedo yo entonces? Yo no puedo dejar de querer conocerlo. Pablo, no yo. Pablo, 30 años después, estaba prácticamente haciendo la misma pregunta que hizo en Damasco. ¿Quién eres, Señor? Él acá en el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. ¡Qué tremendo! El listado que les hice hace un ratito nomás de las ex ganancias que eran en realidad la devoción de Pablo, las que antes del camino a Damasco marcaban definitivamente su vida, su conducta, su forma de moverse, su forma de pensar, su forma de relacionarse con todo lo que la rodeaba. El cambio inmenso operado en él cuando recibió Espíritu Santo de parte de Dios se hizo notorio en todos los aspectos de su vida e impactó para bien, las vidas de muchos del primer siglo y de nosotros 2000 años más tarde, de nosotros también. ¿Te das cuenta de lo que yo te dije al principio? Que cuando vos te movés con las cosas de Dios, haces cambios para bien en tu ciudad, en tu casa, en tu vida, en tu casa, en tu ciudad, en tu barrio, en tu país. Vos podés cambiar el curso de la historia de la humanidad haciendo lo que tenés que hacer con la palabra de Dios. Fíjate, este hombre todavía no te entusiasma leer estas cosas. Las escribió hace 2000 años. Entonces, ¿cómo no? La palabra es así de maravillosa. No tiene que ver con el tiempo que haya transcurrido. Tiene que ver con la verdad que es. No es con la verdad que contiene la palabra, porque la palabra no contiene la verdad. La palabra, coma, verdad, es verdad en su más pura esencia. Y eso vos le decís a la gente, qué cosa tan grande. No vas con tu verdad, vas con la verdad que vos lees de acá, que capaz que no era verdad para vos antes. Vos vas y la declarás a las personas. Y en el 12 dice, yo sé que no llegué a los 100 centímetros del metro, dice acá, no que ya lo haya alcanzado, dice el 12, ni que ya sea perfecto. Claro, él no había llegado a los 100 centímetros del metrón, sino que prosigo, él no se quedó, y era Pablo, él no se quedó, él siguió, prosiguió por ver si logra agarrar aquello por lo cual también yo fui agarrado por Cristo. ¿Para qué fue agarrado por Cristo? Mirá lo que dice Hechos 9. Si por favor sos tan amable de regresar ahí. En Hechos 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo a Ananías, Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para, acá está la razón para qué fue agarrado Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Esto le dijo Jesucristo a Ananías, anda, anda Ananías, no te va a matar, anda tranquilo, háblale porque para esto yo lo he agarrado, para esto lo he asido. Él, Pablo, quería saber para qué había sido asido por Cristo. En Hechos 26, por favor, cuando él estaba relatando delante de Agripa cómo había sido su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, Hechos 26, en el 15, Pablo le dice a este rey, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, con este propósito, para esto fui asido, para, he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la Él quiso saber quién lo había confrontado cuando iba a Damasco y con el tiempo siguió queriendo saber más acerca de aquel en quien había centrado su devoción. Conocer a nuestro Señor fue el clamor ardiente que nacía en el corazón de un hombre agradecido y dedicado. Pablo, como nosotros, sabía que le faltaban unos centímetros para llegar al metro, pero no se quedaba quieto, se aplicaba con pasión y dedicación a desmerecer su devoción anterior, lo que era pérdida, y su actual devoción por su Señor Jesucristo. Filipenses 3. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, vos pensás que vos estas podrían ser tus palabras. Yo sé que no llegué a los 100 centímetros, olvidando ciertamente lo que queda atrás es mi devoción, que ahora, que ya no es más mi devoción, que es mi pérdida, y extendiéndome a lo que está delante, que es mi devoción por el Señor Jesucristo. Prosigo a la meta, yo sigo a los 100 centímetros, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Qué tremendas verdades de la palabra de Dios estamos aprendiendo! Lucas 9, por favor. El Señor de Pablo murió por todos y Pablo quería morir a sí mismo. Eso nos deja ejemplo a nosotros de que podemos y deberíamos morir a los pensamientos que nos tienen a nosotros mismos como centro de nuestra devoción. Hacemos morir lo terrenal en nosotros, menguamos nosotros y nuestros propios deseos y damos paso a los deseos, pensamientos y acciones que tuvo nuestro Señor, que nos dio ejemplo con su propia vida. Morir a uno mismo o considerarse muerto en Cristo para andar en vida nueva, es una acción de mente renovada que necesitamos hacer. Lo haremos con entendimiento en la medida en que nos percatemos de lo que fue hecho por Dios en Cristo en mí. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos nuestro Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Por qué pensamos que ahora son diferentes las cosas? ¿De dónde miércoles sacamos nosotros que las cosas ahora no son así? Que ahora ya no significa eso, esto que está diciendo. Morir a uno mismo es morir a hacer que tu ombligo y unos centímetros alrededor de tu ombligo sea el centro de tu vida. Pensá en tus devociones. ¿Cuál es tu devoción? ¿A qué te das? ¿A qué te estás dando con devoción? Y la palabra no habla de que vos abandones todo, habla de prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque vean, más real que este momento que estamos viviendo, más real todavía que este momento, es que nuestro Señor regresa. Capaz que podés dudar de que esto está ocurriendo ahora, pero no podés dudar de que nuestro Señor regresa, de que tu cuerpo va a ser transformado, de que vas a vivir por siempre y vas a tener un cuerpo perfecto, vas a estar sobre una tierra que va a ser perfecta, y vos vas a participar para llevar la tierra al estado de gloria y esplendor de antes de Génesis 3:15. ¡Qué maravilloso! Fíjate quién sos. ¿Cómo no te das cuenta? En la Biblia habla de quién sos y qué tenés. También habla en la Biblia de qué haces con eso que sos y que tenés. Bueno, pues esto haces. Declarás esta palabra que aprendés todos los días. Vos que estás asido de la cabeza y estás nutrido con tus hermanos en Cristo, todos juntos creciendo para alabar a Dios, para darle servicio a nuestro querido Señor Jesucristo. Jesús se negó a sí mismo de manera consistente en su vida de servicio y finalmente se negó de manera literal y final para que todos nosotros tengamos una vida nueva para vivir en beneficio de los demás. Qué gran privilegio nosotros tenemos en ayudar a nuestros hermanos a hacer empeños cada vez más dignos para nuestro Señor y a quienes aún no son hermanos, ayudarlos a que encuentren el camino, la verdad y la vida y que lleguen a Dios por medio de Él. ¡Qué vida que tenemos! ¡Qué maravilloso todo lo que podemos hacer con tan solo un metro! ¡Con un metrón! Primera Timoteo capítulo 4, por favor. Claro que es linda la palabra de Dios, pero hay ocasiones en que vos tenés que leer el versículo y decir, ¿hago yo esto? ¿Estoy yo a esta altura? Primera Timoteo capítulo 4 dice en el versículo 15, ocúpate en estas cosas. Pablo dice por revelación de Dios a Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, que si no permanece, su aprovechamiento no sería manifiesto a todos. Ojo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, ya está, ya lo leí. Está en castellano, puedo indagar bastante más y puedo meterme en arameo, en lunfardo, si quieren, en lo que sea, pero ya acá, con esto que yo leí, debo preguntarme, en la honestidad de mi corazón, tengo que ser honesto en mi respuesta y preguntarme si Pablo, en lugar de haber escrito esto a Timoteo, se lo hubiese escrito a Eduardo Dinotto. ¿Qué le hubiese respondido Eduardo Dinotto? ¿Podría responderle que me estoy ocupando en estas cosas y estoy permaneciendo en ellas? ¿Podría responderle al apóstol Pablo que mi aprovechamiento está siendo manifiesto a todos? ¿Podría responder si cuido con persistencia de la doctrina de tal manera que participe en la salvación de los no salvos y ayude a los salvos a llegar a los 100 centímetros del metrón? ¿Estoy impactando para bien con mis acciones, mi vida y la vida de los demás? Debo preguntarme estas cosas. Si mi respuesta es con un constante no, debo hacer un cambio. Si estoy bien en una, siempre podré mejorar, así que ni siquiera lo menciono. Si estoy bien en una, si estoy mal en otro, tengo que hacer las correcciones del caso. ni Dios ni nuestro Señor jamás nos pedirán hacer algo que no podamos hacer, o hacer algo que requiera un equipamiento que no tengamos, o que no nos haya, o que no nos haya sido provisto por la gracia de Dios. Estamos completamente, completamente, plenamente completos en Cristo. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros, y de alguna bendita manera hemos escuchado y estudiado una inmensa cantidad de la verdad de Dios. Tenemos mucho para dar. No enterremos nuestro tesoro. Efesios capítulo 4. Versículo 15 dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos dice que crezcamos en quien es la cabeza, en Cristo. Y en Colosenses 2:19, que no vayamos, habíamos leído que el crecimiento lo da Dios, declarando en ese mismo versículo además que ese crecimiento se da cuando nos asimos de la cabeza, nos agarramos de la cabeza y estamos conectados entre nosotros. Hay otras versiones de este precioso versículo que yo les quiero leer, que dicen: más bien, al vivir la verdad con amor. Recuerden que acá dice siguiendo la verdad en amor, en el nuestro, en nuestra versión, y esta dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra versión que dice: antes bien, hablando la verdad, por el amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Y otra más dice: antes, al contrario, practicando sinceramente el amor, crezcamos en todos los sentidos hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Y la última que les leo, que dice: antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Así que vivamos la verdad con amor, practiquemos sinceramente el amor, hablemos la verdad en amor entre nosotros y a la gente que no conoce la verdad. Usemos nuestros talentos dados y energizados por Dios para que nuestras vidas manifiesten la bondad de nuestro Señor y de su Padre a un mundo doliente, sufriente, carente de la verdad y del amor que es nuestro querido Dios. Hechos capítulo 10, por favor. La Biblia es la palabra de Dios que nos dice acerca de la vida, que nos dice acerca de la muerte y la vida de resurrección del hombre más fantástico, más grande que jamás haya pisado suelo terrestre. Su nombre es Jesucristo, y por siglos las personas han debatido sobre su identidad y naturaleza, y sobre cómo hizo las cosas que hizo. Hechos 10, versículo 38, dice cómo hizo las cosas que él hizo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, lo mismo que vos, y con poder, lo mismo que vos, a Jesús de Nazaret. Y cómo este, y acá no sé si es lo mismo que vos, lo mismo que yo, pero él debiera ser lo mismo que vos y lo mismo que yo, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Desde el mismo instante de nuestro nuevo nacimiento, todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo somos y lo tenemos en virtud de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Juan capítulo 14, por favor. Nuestro Señor fue ungido con el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos de la mano de la gracia de Dios cuando confesamos y creímos a este maravilloso ser humano. Por eso podemos hacer las obras que él hizo y aún mayores. Juan 14, imaginarán que voy al versículo 12, ¿verdad? Dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Damas y caballeros, eso es lo que soy. Eso es lo que tengo. La pregunta es, qué hago con lo que soy y con lo que tengo. A moverse, a proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, a sanar, a ministrar, a orar, a cambiar la historia, contándoles la historia de nuestro querido Redentor, a cambiar la vida de la gente, pero primero cambiemos la nuestra, cambiando nuestros pensamientos y teniendo devoción por las mismas cosas que nuestro querido Pablo, que nuestro querido Señor Jesucristo tuvo devoción. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, por esta palabra por la cual uno puede jugarse. Gracias por pasión, por fervor, por hervor en nuestras venas, en nuestras almas, cuando nosotros proclamamos tu palabra a las personas. Gracias por abrir puertas a tu palabra, con total independencia de esta desgraciada maldemia en la que vivimos. Gracias, Dios, que tu palabra nunca está presa, jamás. Gracias, querido Dios, por darnos palabras que decir a las personas, para darnos las palabras justas, que le hagan justo el clic en las personas y amen a nuestro Señor Jesucristo y te amen a vos como nosotros lo hacemos. Gracias, querido Padre, por nuestras vidas, por nuestros ministerios, por la vida de cada uno de nosotros y de los nuestros, por nuestros trabajos, por nuestras cosas, por nuestras familias. Gracias por tu palabra viviendo en nosotros e hirviendo dentro de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho.